Estamos al aire con Magdalena de Santos. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Estás ahí?
Sí, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte desde todo el equipo de acá de La Viborera.
Bueno. Hola, ¿qué tal, Magda? ¿Cómo
hola,
andás?
¿Tal? ¿Qué tal?
Bueno, justamente tomamos una nota que vos habías publicado en Página 2 en el suplemento Soy, donde hablabas de la sexualidad.
Sí.
Buenísimo.
Sí, esa nota, digamos, bueno, esto es lo que primero quería aclarar, digamos que yo la información que tengo sobre la sexualidad no es por la militancia propia, sino
claro,
un poco investigando, o sea, fue por un encargo, digamos.
Exactamente. ¿Y qué te encontraste cuando empezaste a investigar el tema, digamos?
Mira, yo primero me acerqué al tema una vez en un congreso, una chica sexual que presentó una ponencia, y ella fue como, ahí me disparó como muchas cosas en relación a la búsqueda de reconocimiento como identidad. Que es, bueno, un poco la entrevista que se la hice a ella. Que a su vez ella era bastante crítica con el movimiento político, entonces esto era interesante, ¿viste? Porque... Uh-huh. Porque no era sola, o sea, también cuestionaba ciertas estrategias de militancia y demás, que está bueno porque en realidad se puede pensar como que, pues, un poco lo mencionó la nota, ¿no? Que se sienten como muy abyectos o muy fuera de la regla o de la norma y sin ningún tipo de reconocimiento, pero bueno, es también un poco una práctica política que se hace en casi todos los colectivos, de sentirse como los más afuera, ¿viste?
Totalmente.
Entonces, bueno, nada, hay que repensar que ustedes ahora, cuando estaban haciendo un poco esta genealogía de personas conocidas, famosas, que son asexuales, yo pensaba en eso, ¿no? Digo, bueno, ellos tampoco se reconocieron como asexuales.
Claro.
Pero está bueno como inscribirlo como parte de un colectivo. Bueno, eso es como un problema también para pensar, ¿no? Digo, si la gente a sí misma no se llama asexual, o sea, yo siempre pensé que Hitler era heterosexual, o pensé que Andy Warhol era puto, y fin, nunca los pensé como sexuales. Después me pongo a ver y veo que hay ausencia de práctica,
claro,
y que es el propio colectivo se lo apropia como figura, uh-huh, que me parece muy interesante e importante para los colectivos, apropiarse de figuras, pero bueno, está este paso histórico que es como conflictivo, que ellos no se podían quizás pensar o aglutinar en un grupo... como de
Claro, tiene todo que ver con un salirse de, o un buscar la visibilidad, ¿no? Esto que todos los grupos han transitado en algún momento.
Sí, seguramente, y también una cuestión de época, ¿no? Yo creo que la sexualidad ahora, como la estamos viviendo, el auge de lo que tiene la sexualidad y la importancia que tiene la sexualidad en todos los niveles, tiene sentido que aparezcan más resistencias, ¿no?
Claro, otros procesos de, claro, de identificación
más
también.
Claro, cuanta tiene el mundo, es lógico que haya más que estén en contra.
Claro, totalmente.
que piensen como una figura en oposición.
Y Magdalena, desde esto de constituirse de una vertiente política o buscar el reconocimiento de una identidad, ¿qué derechos crees que busca el colectivo asexual? ¿O qué hablaste en esa oportunidad?
En términos de derechos, no sé.
Ajá.
En términos de derechos, si tienen algún reclamo específico.
Claro.
Sí, bueno, tienen los reclamos, por eso me parece que está bueno para incluirlos dentro de la bandera o de la comunidad LGTB,
sí.
En términos de visibilidad, de reconocimiento, de no patologización.
Uh-huh.
Uno de los grandes problemas lo tienen con la psicología, digamos.
Claro.
Con todas las ciencias, sí. Porque no piensan que están sublimando su deseo.
Uh-huh.
O sea, la idea de sublimación ellos la rechazan.
Claro.
La idea de celibato también la rechazan.
Exacto.
En realidad no es, porque directamente, porque en realidad me parece uno de los grandes hallazgos, me parece, que tienen como cuestiones, separar la sexualidad, lo que ellos llaman sexualidad, de, que sería en realidad la práctica genital,
claro,
de la inclinación romántica.
Claro.
Tienen inclinaciones románticas que pueden ser con el mismo género, pueden ser con distinto género,
sí,
o con ambos, pero no por eso practican genitalidad.
Exacto.
Entonces son, por ejemplo, asexuales birrománticos, es decir, que no tienen prácticas sexuales con nadie, pero están atraídos e incluso pueden tener pareja y demás, con cualquiera de los dos géneros. O bueno, lo mismo pueden ser asexuales, heterorománticos. Y aceptarían, algunos tienen ciertos tipos de prácticas que a mi criterio son sexuales, para ellos no, como el fetichismo, o el voyerismo, claro, o las caricias, que son todas prácticas que yo digo que son sexuales porque hay sexualidad ahí, pero lo que no hay es genitalidad.
Claro.
También porque sexo se dice de infinitas maneras, ¿no?
Claro, estaba pensando también en la definición de sexualidad, sensualidad, ¿no? Como los sentidos.
Claro.
Poder sentir, y esto de la genitalidad, porque me parece que de lo que hablamos tampoco es un debate que se abre, no es algo que tengamos una postura tomada, pero lo que queda más claro es que no hay genitalidad, porque la historia de tener un amor romántico, que es lo más construido culturalmente, y sin genitalidad, tiene que ver por ahí también con una construcción propia. Pero que hay distintas prácticas sexuales, porque si están en pareja, se pueden dar besos, eso...
Claro, quizás me parece que lo que ellos cuestionan es este paradigma de la sexualidad obligatoria.
Creo que sí.
¿No?
De nuevo, la sexualidad, ¿en qué términos, no?
Claro, ¿qué tipo de sexualidad?
De la genitalidad. Y por otro lado, también pienso que tiene mucho... asidero actual, digo, que está todo el mundo hablando de sexualidad, de sexo. Claro. O sea, vos vas a cualquier evento social y el tema fácil y el divertido y demás es hablar de sexo, de con quién te acostás, de cuánto, de cuántas veces, la manera, digamos. Ponerse en un sentido político o en un sentido crítico, o incluso en términos de deseo, a esa figura me parece bastante disidente, y de señalar bastante como es el clima de época, digamos, que estamos todo el tiempo pensando en coger.
Bueno, pero nos bombardean también con eso,
claro,
¿no?
Claro, de todo lado. Por supuesto.
Y de qué maneras también, ¿no? Vos decís, nos bombardean también con, sí, y que tiene que ser placentero, y que tiene que ser excitante, y que si es así, si es así.
Y tiene que ser varias veces. Y
¿cuántas veces a la semana? Que si más chico, que si más grande.
Para los varones, incluso creo que es más problemático. Claro. Porque los tipos tienen que ser machos alfa. Claro. Y recogedores por portación de pene.
Claro.
Tal cual, como que el peso de correrse de esa sexualidad hiperactiva para el varón, claro, es bastante más...
Estoy pensando en el varón cissexual, heterosexual, ¿no? Uh-huh. Pero después también tenés incluso...
Dijiste el varón, perdón, cissexual, ¿qué es eso?
Cissexual es no trans.
Bien.
Significa no trans, o sea, varones que tienen genitales masculinos.
Ajá.
Porque dije varones, digo, bueno, también puede haber con varones con genitales femeninos que no se sienten arrojados a tener que andar teniendo sexo por ahí.
Claro.
Me fui un poco de por las ramas.
No, está bien, estamos debatiendo el tema porque la verdad que para nosotras es un tema bastante nuevo y tratamos de que también la audiencia comprenda esto.
Es un tema que nos ha generado muchas dudas porque aparte también hablábamos esto de que en la búsqueda en general en torno a todos los temas de diversidad siempre fue bajo el supuesto de que somos sujetos sexuales, entonces de repente...
Claro. Es que para mí ese es un problema porque vos, por un lado, tenemos una ley de educación sexual integral, uh-huh, que fue una lucha enorme, avanzada, de los grupos militantes para reconocer que todos los cuerpos son sexuados.
Claro.
Y que de golpe aparece un grupo político que dice nosotros no somos sexuados, uh-huh, es problemático. Porque en realidad a mí me parece que lo problemático es que no es que no sean sexuados. Ellos igual me odian cuando yo digo eso, ¿eh? no es que no sean sexuados, porque admiten que su cuerpo tiene afectaciones sensibles y demás. Lo que no tienen práctica
genitales.
Sí. Claro. Íntima, no se acuestan en la cama, no sé, igual todas las metáforas que me salgan no dan cuenta tampoco de la práctica.
No, además veníamos leyendo, ¿no? Hay algunos que incluso tienen descargas en masturbar, o sea, eso, claro, es una práctica sexual, masturbarse.
Exactamente, por eso te digo, hay fetichistas, hay voyeristas, es decir, que ven mientras dos personas tienen sexo y tienen relaciones por ahí de tres. Son pueden ser poliamorosos también. Es decir, tienen relaciones como de pareja de tres, de cuatro personas, pero sin práctica. Incluso puede ser uno asexual y el resto sexuado y ellos solo miran, por ejemplo, o se acarician y nada más. Lo que no están arrojados a la práctica.
A digamos. Coger, como dijiste, sí, hoy, claramente. Digamos las cosas como son, porque si no estamos dando vuelta a la situación. Es lo que es, estamos en un programa de género y decimos las cosas como son.
No cogen, básicamente.
Claro.
No cogen. Y a veces algunos admiten que tuvieron que coger por pedido de su pareja.
También. Sí, o llegar a consensuarlo en determinada frecuencia, claro, o determinados términos.
O por deseos de maternidad o paternidad.
Claro, tal cual. Bueno, ya hice una tramitación distinta, digamos.
Claro, pues en realidad pareciera que reconocen que el mundo es, o sea, sí, es así, el mundo es gira alrededor del sexo y en algunas cosas pareciera importante tenerlo y lo harían incluso de favor a sus parejas, como claro. Diciendo, bueno...
sin obtener un placer propio.
Claro, como diciendo, bueno, claro. Es algo que yo veía un programa de televisión que traían a un chico asexual que decía eso, que un montón de veces tuvo relaciones sexuales con sus novias, porque incluso ni se lo podía decir a sus novias, que él prefería no hacerlo. El mandato era tan fuerte que bueno, de vez en cuando, digamos, le hacía el favor.
Claro, no, es que es terrible también. Si realmente lo que te está pasando es eso y no te gusta tener relaciones sexuales, debe ser de un sentimiento pero bastante difícil también encontrado.
Eso, consensuarlo con el otro, seguramente, tal cual.
Sí, y también el problema de que a veces una tiene momentos donde no tiene ganas.
Exacto.
¿Y qué pasa? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo atraviesa en sí misma, no? Eso.
Bueno, hoy hablábamos en el primer bloque, cuando presentábamos el tema, de eso. Y que hay un aspecto muy negativo hacia las personas que por momentos, por distintas, en el primero, en el segundo bloque, instancias en su vida cotidiana, sienten la libido muy baja y el no deseo sexual, y como eso no es respetado socialmente ni por sus propias parejas, como algo legítimo, ¿no? Porque hay momentos donde las personas se sienten asexuadas.
En términos de lo respetado socialmente es casi nada.
Claro.
No se respeta que no quieras estar con en caso de ser una mujer o un tipo. No se respeta que no quieras ser madre. Hay un montón de avasallamiento en relación a nuestra sexualidad, sobre todo la de las mujeres, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digo, la sexualidad parece que se incluye dentro de estas demandas, porque es otra más que es avasallada, que... Que vos decís no quiero y se lee como un sí. O el famoso no quiero y decís sí porque no probaste conmigo, por ejemplo. No quiero.
Claro.
Ni con vos ni con nadie y no puede ser porque no probaste una buena. Y claro. Una palabra, ¿eh?
Déjame vivir, claro. Déjame ser. Bueno.
Claro.
Bueno, Magdalena, primero que nada queremos agradecerte por haber participado de La Viborera.
Bueno.
Y para cerrar la entrevista brevemente, nosotros tenemos una pregunta, que es la pregunta bicha, y es interpelarte como bicha que seguramente sos, porque si no, no te hubiéramos contactado. ¿En qué momento te has sentido una bicha en tu militancia, en tu práctica cotidiana?
¡Ay! ¡Qué sorpresa!
Imagínate todo lo que se dice de una bicha, ¿no? De una yarará, una anaconda, todos los atributos que tiene. ¿En qué momento vos te has sentido con alguno de estos atributos?
Ay, chicas, no sé.
¡Ay, la hemos puesto en jaque! ¡Muy bien!
Pensar en,
Bueno,
no me ocurre nada.
No importa, después lo publicás en el muro, lo que se te ocurra, porque esto te va a venir, esto te va a
llegar.
Queremos
una devolución. No, no.
Sentir una bicha. Ay, pero denme un ejemplo ustedes, ¿cuándo sintieron una bicha? A ver si me inspiro.
Mira, nos han dicho de todo cuando hacemos esta pregunta, desde la astucia, desde el andar sigiloso, desde la lengua bífida.
Ah, bueno, ¿qué bicha? Soy un animal. Un animal, un arado, porque no tengo casi ninguna de esas cosas que de sigilosa, ni viva, ni astuta. En general soy muy bocona y como me mando muy muy al frente y quedo muy expuesta. Por eso digo, no sé si de bicha, sino más de bestia.
Bueno,
pero lo voy a pensar.
Reivindicamos la animalidad. Y te agradecemos nuevamente por haber estado en la Vivarera.
Un abrazo grande,
Magdalena. Chau.
Bueno, esa fue entonces Magdalena de Santo. Ella es periodista, colabora en el suplemento Soy de Página 12. Muy interesante la entrevista.